¿Has sentido alguna vez que las tormentas de la vida te golpean más fuerte de lo que puedes soportar? Todos hemos estado ahí, en medio de la crisis, preguntándonos dónde está Dios cuando más lo necesitamos. El viento de la adversidad sopla con fuerza. Las olas de los problemas parecen ahogarnos, y en esos momentos críticos nos sentimos completamente solos. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Dios nunca te abandonó en esa tormenta. Al contrario, Él permitió que llegaras a ese lugar porque tiene secretos que revelarte. Secretos que solo se descubren cuando el ruido del mundo se silencia y tu corazón está completamente abierto a su voz. La Biblia dice en Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nota que no dice, si pasas, sino, cuando pases. Dios sabe que enfrentarás tormentas, pero también sabe que dentro de cada una hay lecciones que te convertirán en una persona inquebrantable. Hoy quiero compartir contigo 15 secretos divinos que transformarán tu forma de enfrentar las crisis. Son principios eternos que Dios ha usado para fortalecer a sus hijos a través de los siglos. Secretos que convertirán tu vulnerabilidad en fortaleza, tu dolor en propósito y tu debilidad en el lugar exacto donde su poder se perfecciona. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: Dios me está preparando para ser inquebrantable y recibo cada secreto que Él quiere revelarme. Que esta declaración abra tu corazón a una transformación que va más allá de lo que puedes imaginar. Comencemos. Número 1. Tu identidad no depende de tus circunstancias. Hay un secreto que cuando lo entiendes te sostiene incluso en tus peores días. Ese secreto es que tu identidad no depende de tus circunstancias. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que tú supieras lo que era una crisis, Dios ya había decidido quién eras para Él. Antes de que el fracaso tocara tu puerta, ya te había llamado santo y sin mancha. Este es el primer secreto para ser fuerte y resiliente en la vida. Tu identidad no cambia cuando todo lo demás cambia. Lo que te define no son tus logros, ni tus fracasos, ni las etiquetas que otros te han puesto. Lo que te define es que Dios ya te vio, ya te escogió y ya te amó desde antes de que supieras caminar. Las circunstancias de la vida son como el clima. Un día hay sol, otro día llueve. A veces parece que nunca dejará de llover. Pero tu posición en Cristo es como una roca inmóvil en medio del mar. Eso es lo que distingue la identidad eterna de la identidad temporal. Lo que te pasa puede parecer fuerte, puede golpearte duro, pero no tiene el poder de cambiar lo que eres. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo dijo antes de que Jesús hiciera un solo milagro, antes de que cumpliera su ministerio. Eso significa que tu valor no depende de tu desempeño, sino de tu relación con el Padre. Este secreto libera una resiliencia en ti, porque ya no vives por las expectativas de otros, ni te hundes por las críticas. Vives sostenido por lo que Dios ya declaró de ti. En los momentos cuando todo se tambalea, la clave está en recordar quién eres. La resiliencia bíblica no es fingir que no duele, no es pretender que nada pasa. Es recordar que no importa cuán fuerte sea la tormenta, tú sigues siendo hijo de Dios. Si alguna vez has sentido que los problemas te definen, quiero decirte que ese es uno de los primeros ataques del enemigo. Siempre intentará hacerte olvidar quién eres para debilitarte emocionalmente. Así fue en el desierto con Jesús cuando le dijo: si eres hijo de Dios. La prueba siempre empieza atacando tu identidad. Por eso la respuesta es recordar quién eres incluso cuando no lo sientes. Porque lo que eres no depende de lo que sientes. Las personas resilientes han aprendido a separar lo que les sucede de quienes son en esencia. Tú puedes perder un empleo, pero no pierdes tu propósito. Puedes enfrentar una enfermedad, pero no dejas de ser amado. Puedes pasar por una traición, pero sigues siendo escogido. Esa es la resiliencia que viene de una identidad en Cristo. Es como si el enemigo intentara invadir tu vida, pero no puede tocar tu corazón porque hay una muralla que no puede derribar. Esa muralla es la verdad de que tu identidad en Cristo está sellada por el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello significa que ninguna crisis externa puede invadir el terreno de tu verdadero yo. Cuando te despiertas cada mañana y lo primero que viene a tu mente son tus problemas, es porque has olvidado este secreto. Tú no eres definido por lo que enfrentas, sino por aquel que te escogió antes de que tus problemas siquiera existieran. Cada vez que las voces de la ansiedad intenten decirte que no eres suficiente, recuérdales que tu identidad no se negocia con las crisis. Cada vez que la culpa intente convencerte de que ya no vales, recuérdale que ya has sido escogido. Este secreto transforma tu manera de ver la vida porque te da la certeza de que las tormentas pueden golpear tus planes, pero nunca podrán hundir tu esencia. Hoy te invito a que hagas una pausa y lo declares en voz alta. Yo soy quien Dios dice que soy. Soy escogido. Soy amado. Soy fuerte en Cristo. Cuando haces esto, algo se mueve dentro de ti, porque empiezas a caminar desde la seguridad de que no estás improvisando tu valor día tras día, sino caminando en la verdad de que tu valor fue decidido desde la eternidad. Eso te hace resiliente, porque ya no temes perder lo que nunca ganaste por tus méritos, sino que fue dado por gracia. Este es el secreto de la identidad inquebrantable. Tus circunstancias cambian, pero tu posición en Cristo permanece inmutable, y esa es la base de toda fortaleza. Si quieres ser fuerte y resiliente en la vida, primero tienes que recordar quién eres, porque cuando sabes quién eres, ningún diagnóstico, ningún rechazo, ninguna crisis puede arrebatarte la paz. No importa qué tan alto sea el oleaje, tú puedes mantenerte firme porque estás anclado en aquel que nunca cambia. Esa es la resiliencia que solo Dios puede enseñarte, y hoy Él te la recuerda. Tu identidad no depende de tus circunstancias. Número 2. Lo que parece tu final, Dios lo ve como tu comienzo. Cuando enfrentas una tormenta, lo primero que se nubla no es el cielo, sino tu visión. Ves el problema tan grande y tan cerca que olvidas mirar más allá. Pero Dios nos enseñó un secreto poderoso para ser fuertes y resilientes, aprender a ver la vida desde su perspectiva. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 lo dice con claridad, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Aquí está el principio. Cuando cambias el lente temporal por el eterno, todo empieza a cambiar, incluso antes de que la tormenta pase. Lo que parece insuperable desde abajo, se ve pequeño desde la altura de la fe. La mentalidad de reino no es simplemente consuelo para los que fallaron, es vitalidad para los que quieren vencer. Hay una gran diferencia entre vivir con una mentalidad terrenal y vivir con mentalidad de reino. La terrenal siempre calcula pérdidas y ganancias en términos de lo que tus ojos pueden ver hoy. La de reino ve más allá del balance inmediato y sabe que toda prueba está tejiendo algo mayor. Cuando piensas solo desde la tierra, la crisis parece definitiva, el dolor parece eterno. Pero cuando levantas la mirada al cielo y decides ver las cosas como las ve Dios, empiezas a notar que lo que parecía un final, en realidad, es el comienzo de algo mayor. Y eso renueva tu esperanza incluso en medio del fuego. Las personas verdaderamente fuertes no son las que nunca caen. Son las que saben hacer esta pregunta en medio del caos. ¿Qué ve Dios en esta situación que yo todavía no puedo ver? Esa pregunta te ubica de nuevo en su plan. Tú solo ves la herida, pero Dios ya está viendo la cicatriz y la fortaleza que dejará en tu carácter. Tú solo ves el rechazo de hoy, pero Él ya está viendo la puerta que se abrirá mañana. Tú solo ves el silencio de ahora, pero Él ya está escuchando la alabanza que saldrá de tu boca cuando todo termine. Esa es la diferencia que hace la perspectiva eterna. No niega el dolor presente, simplemente lo coloca en su verdadero contexto, como parte de un propósito mucho más grande. Recuerda esto: cambiar tu perspectiva es el primer paso para cambiar la experiencia emocional de cualquier crisis. Si solo miras lo visible, la ansiedad te llenará porque no todo lo visible es bueno. Pero si aprendes a mirar lo invisible, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Esto no es una teoría bonita, es una disciplina espiritual. Cada mañana, al despertar, tienes que decidir qué ojos vas a usar para mirar tu día. Los naturales, que solo ven las dificultades, o los de la fe, que perciben la gloria que está por venir. Si hoy estás pasando por algo que parece insoportable, detente un momento y piensa: los problemas que hace 5 años te quitaban el sueño, ahora apenas los recuerdas. Lo que hoy ves como gigante mañana será solo un testimonio de la fidelidad de Dios. Él quiere enseñarte a ver los problemas de hoy con los ojos del mañana. Y los ojos del mañana siempre ven victoria. Cuando tienes mentalidad de reino, ya no te defines por lo que pierdes ni por lo que duele, sino por lo que el cielo está produciendo en ti. Por eso Pablo llama a las pruebas leves y momentáneas. No porque no duelan, sino porque cuando las miras desde la eternidad, su peso se hace ligero. Quiero invitarte a que hoy le pidas a Dios un nuevo par de ojos. Dile: Señor, ayúdame a ver esta situación como tú la ves. Esa oración puede cambiar tu estado emocional en un instante, porque empiezas a reconocer que nada de lo que estás viviendo es inútil. Cada lágrima, cada silencio, cada noche larga tiene un propósito que tú todavía no alcanzas a ver, pero ya está escrito. Eso te da fuerzas para resistir y resiliencia para seguir avanzando. Porque ya no caminas solo en la lógica de tus emociones, caminas en la verdad de su propósito. Dios nos enseña este secreto porque sabe que la vida aquí abajo tiene demasiados momentos oscuros. Él no minimiza tu dolor, pero sí te promete que hay una gloria mucho mayor que será revelada. Romanos 8:18 lo confirma. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando tu corazón abraza esa verdad, eres más fuerte de lo que pensabas, porque el sufrimiento deja de ser una condena y se convierte en una preparación. Así que, querido hermano, cuando la vida parezca que se derrumba a tu alrededor, recuerda este secreto. La resiliencia no es negar lo que duele, es verlo con los ojos de Dios. Él ya conoce el final de tu historia, y es un final lleno de gloria. Hoy te invito a levantar la mirada, a dejar de mirar lo que se ve y a fijar tus ojos en lo invisible, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Ahí, en esa perspectiva, descubrirás que eres más fuerte y más resiliente de lo que jamás imaginaste. Número 3. Tu debilidad es la puerta de entrada al poder de Dios. Hay un secreto que la mayoría de las personas evita aceptar porque parece contrario a toda lógica humana. Pero es precisamente el secreto que Dios usa para hacernos fuertes y resilientes. Tu debilidad es tu mayor fortaleza. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es uno de esos versículos que al principio cuesta abrazar, porque hemos crecido en una cultura que idolatra la autosuficiencia y que te enseña que mostrar debilidad es sinónimo de fracaso. Pero Dios, con su sabiduría perfecta, revela una verdad más profunda. Mientras más consciente eres de tus límites, más espacio dejas para que su poder actúe a través de ti. La regulación emocional no consiste en reprimir lo que sientes, ni en fingir que nada te afecta. Consiste en reconocer con humildad que tienes emociones, que a veces te sobrepasan y que no necesitas controlarlo todo tú solo. Cuando entiendes que tus lágrimas pueden ser una oración, que tu cansancio puede ser una ofrenda, que tu fragilidad puede ser una puerta para que Dios entre, entonces empiezas a ver la debilidad desde la óptica del reino. La paradoja divina es que los más fuertes no son los que cargan con todo, sino los que han aprendido a depender completamente de Dios. Eso es resiliencia verdadera, la capacidad de seguir en pie no porque tienes todas las respuestas, sino porque sabes quién es tu sustentador. Y aquí es donde quiero confrontar una de las mentiras más comunes que creemos, que ser independiente emocionalmente nos hará invencibles. La realidad es que la independencia absoluta es una ilusión que colapsa en cuanto llega una crisis de verdad. Nadie es tan fuerte como para sostenerse siempre a sí mismo. Nadie. Por eso tantas personas que parecían tenerlo todo bajo control terminan hundiéndose en soledad y ansiedad cuando llega una tormenta inesperada. Porque en vez de apoyarse en Dios, intentaron sostener su mundo con sus propias manos. Pero las manos humanas son demasiado pequeñas para un peso tan grande. Las personas resilientes no son las que niegan sus debilidades ni las que las ocultan. Al contrario, son las que convierten esas debilidades en puntos de conexión con el poder divino. Cada limitación se transforma en una oportunidad para que el poder de Dios se perfeccione en ellas. No es resignación, no es rendirse, es sabiduría. Saber que no tienes que tener todas las respuestas. Saber que no tienes que resolver todo solo. Saber que hay recursos sobrenaturales a tu disposición, esperando que sueltes el control y le des permiso a Dios para obrar. La cultura de hoy te dice, oculta tu debilidad, no la muestres. Aparenta ser fuerte aunque por dentro te estés cayendo a pedazos. Pero Dios te enseña algo completamente diferente. No escondas tu debilidad. Transfórmala en fortaleza al ponerla en mis manos. ¿Cuántas veces, tratando de aparentar que podías con todo, terminaste más cansado, más vacío, más frustrado? Y mientras tú peleabas solo, Dios te decía, «Si tan solo me dejaras ayudarte». Cada vez que intentas resolverlo todo por tus propias fuerzas, estás rechazando la oportunidad de experimentar un milagro. Porque los milagros no vienen cuando lo puedes hacer tú mismo, vienen cuando reconoces que solo Él puede. Y ese milagro no solo cambia tu situación, cambia tu forma de enfrentar futuras crisis, porque empiezas a caminar sabiendo que no tienes que ser suficiente, porque ya tienes suficiente gracia. Por eso Pablo llegó a decir, «De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades». Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que hoy quiero desafiarte a dejar de pelear solo. Hoy quiero invitarte a que confieses tu cansancio, tu temor, tu ansiedad delante del Señor. Dile, Padre, aquí están mis manos vacías, aquí están mis fuerzas limitadas, aquí están mis lágrimas, haz tu obra en mí y verás cómo, poco a poco, lo que antes te hacía sentir débil, ahora se convierte en la evidencia de que su gracia está actuando en ti. Este es el secreto de la dependencia poderosa. el secreto de quienes saben que cuanto más débiles se reconocen, más fuertes se vuelven en Cristo, porque ya no caminan confiando en su propio entendimiento, sino descansando en aquel que nunca falla. Hoy es un buen día para dejar de cargar solo. Hoy es un buen día para aceptar que tu debilidad no es una vergüenza. Es la llave que abre la puerta a la fortaleza verdadera. Esa que no se quiebra con la tormenta, porque no depende de ti, sino de Él. Esa es la resiliencia que Dios quiere enseñarte. Esa es la fuerza que el mundo no entiende, pero que en ti se hace evidente cada vez que eliges depender completamente de tu Padre Celestial. Número 4. Cuando todo se tambalea, ancla tu alma en lo que nunca cambia. Cuando todo a tu alrededor parece inestable, cuando las olas de la vida golpean sin descanso, hay un secreto que puede mantenerte firme. Ancla tu alma en lo que nunca cambia. Hebreos 6:19 lo describe así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Este versículo habla de la esperanza como una ancla para nuestra alma, una esperanza que no está sujeta a las corrientes cambiantes de las circunstancias, sino que se aferra a las promesas inmutables de Dios. Esa es la esperanza que estabiliza tu corazón en medio del caos, que te permite permanecer cuando todo a tu alrededor tiembla. La diferencia entre el optimismo humano y la esperanza divina es abismal. El optimismo humano se apoya en suposiciones, en la probabilidad de que las cosas mejoren, en que quizás mañana salga el sol. La esperanza divina, en cambio, está arraigada en la certeza de que Dios es fiel y no cambia, que sus promesas siguen firmes aunque el mundo se derrumbe. La oración diaria es uno de los hábitos que más fortalece esta esperanza, porque cada vez que oras, recuerdas que no estás solo, que tu confianza está puesta en el Creador y no en lo creado. Esa práctica constante te vuelve resiliente frente al estrés, porque te entrena a mirar más allá de lo que ves, hacia lo eterno. Cuando todo en tu vida parece moverse, cuando lo que antes creías seguro empieza a tambalear, ahí es cuando más necesitas identificar cuáles son las verdades que no cambian. Hay cosas que son inciertas, las finanzas, la salud, las relaciones, pero también hay verdades que permanecen, que Dios te ama, que Él está contigo, que sus planes para ti son de bien y no de mal. Cuando tu alma se aferra a esas verdades, aunque el viento sea fuerte, no te vas a la deriva. La esperanza no elimina las olas, pero impide que te hundas. Es un ancla, firme y segura. Las anclas espirituales no se prueban en los días soleados, sino en las tormentas. Un barco no necesita ancla cuando el mar está tranquilo. La necesita cuando las olas lo sacuden. Así también tu esperanza se demuestra en las pruebas, no en la calma. Una esperanza bien anclada te permite atravesar cualquier tormenta emocional sin perderte, sin rendirte, sin permitir que el miedo dicte tu rumbo. La esperanza bíblica no es simple pensamiento positivo ni ilusión vacía. No es wishful thinking, como muchos creen. Es confianza sólida, basada en el carácter inmutable de Dios. Es decir, Él lo prometió, por lo tanto puedo descansar. Quizás no lo habías notado, pero cuando un barco tiene su ancla bien puesta, puede moverse con las olas, incluso balancearse, pero nunca se aparta demasiado del lugar donde fue anclado. Así es tu alma cuando está anclada en las promesas de Dios. No significa que no sientas el impacto de la tormenta, significa que no te vas a perder en medio de ella. Las lágrimas pueden venir, la incertidumbre puede golpear, pero tu corazón sigue recordando que hay algo más fuerte que las olas sujetándote desde lo profundo. Si hoy te encuentras en un momento de caos, detente y pregúntate, ¿en qué estoy anclando mi alma? ¿En algo que cambia, como el dinero o las opiniones de la gente, o en alguien que nunca cambia? Este es el momento de soltar las cuerdas que te atan a lo pasajero y anclarte en la roca eterna. Esa es la única forma de mantener la estabilidad cuando todo lo demás se desmorona. Porque cuando confías en lo inmutable, ya no dependes de que las circunstancias sean perfectas para estar en paz. Te invito a que empieces a declarar las verdades que te anclan. Dios es mi refugio y mi fortaleza. Él está conmigo todos los días hasta el fin. Nada me podrá separar de su amor. Escríbelas, recítalas, ora sobre ellas. Cuanto más las recuerdes, más firme estará tu corazón. Y cuando la tormenta pase, porque siempre pasa, te darás cuenta de que no solo sobreviviste, sino que tu fe salió más fuerte. Este cuarto secreto que Dios nos enseña es uno de los más poderosos para cultivar una resiliencia inquebrantable, porque te permite mantenerte estable incluso cuando no tienes control. Te permite encontrar consuelo incluso cuando las circunstancias duelen. Te permite seguir avanzando incluso cuando no puedes ver el final. Eso es lo que hace la esperanza. Te da la fuerza para esperar lo que aún no ves, confiando en que aquel que prometió es fiel para cumplirlo. Así que hoy, aunque todo a tu alrededor parezca sacudido, aférrate al ancla, aférrate a las promesas, aférrate al Dios que nunca falla. Tu alma no necesita estar a la deriva, no importa cuán fuerte sea la tormenta, porque la esperanza en Cristo no defrauda, no se rompe, no se hunde. Y cuando el mar se calme, descubrirás que esa esperanza fue tu mayor fortaleza, la que te sostuvo cuando parecía imposible. Esa es la esperanza que Hebreos llama segura y firme. Esa es la esperanza que Dios te ofrece para ser fuerte y resiliente en la vida. Número 5. Adora en medio de la batalla y verás cambiar el resultado. Hay un secreto que muchos ignoran en medio de las batallas de la vida. La adoración es más que un canto. Es un arma espiritual que transforma la atmósfera y te hace fuerte cuando más lo necesitas. Segunda de Crónicas 20:21 dice: Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Este pasaje revela algo que rompe todos los esquemas humanos. Mientras el ejército de Josafat avanzaba a la batalla, lo hicieron cantando y adorando. Y fue precisamente en ese momento que Dios actuó a su favor. Así funciona la adoración. No es una reacción cuando las cosas mejoran. Es una decisión cuando la batalla está en su punto más alto. Cuando tú decides adorar en medio del problema, no solo te fortaleces por dentro, sino que cambias la atmósfera espiritual a tu alrededor. La adoración tiene el poder de abrir los cielos sobre tu vida y de hacer retroceder las tinieblas. Porque la adoración no es solo música, es declaración, es entrega, es fe en acción. Cuando levantas tus manos y declaras que Dios es digno, incluso cuando tus ojos ven derrota, estás enviando un mensaje a todo el infierno. Mi confianza no está en lo que veo, está en aquel que pelea por mí. Eso es lo que hace que la adoración sea una estrategia poderosa en la guerra espiritual. Es un recordatorio para ti, para tus circunstancias y para tus enemigos, de que el Rey todavía está en el trono. Hay algo muy profundo en esto. Cuando menos ganas tienes de adorar, es cuando más necesitas hacerlo. La adoración sacrificial, esa que sale de labios cansados, de un corazón quebrantado, es la que mueve el corazón de Dios. Porque no viene de la comodidad, sino de la confianza. No viene del entusiasmo, sino de la fe. Es esa adoración la que transforma realidades, la que abre caminos, la que fortalece tu alma para seguir luchando. Por eso, la Escritura dice que el sacrificio de alabanza es grato a Dios. Porque cuando eliges adorar, aunque no veas cambios, demuestras que crees más en sus promesas que en tus circunstancias. La adoración genuina no depende de lo que pasa en tu entorno. La adoración genuina trasciende las circunstancias y las transforma. Adorar no es negar lo que está mal, es afirmar que hay un Dios que es mayor que todo lo que está mal. Es declarar, en medio de la tormenta, que Él sigue siendo bueno, que Él sigue siendo fiel, que su plan sigue en pie. Y cuando haces eso, algo poderoso sucede dentro de ti. Ya no miras la crisis con los ojos del miedo, la miras con los ojos de la fe. La adoración te conecta con la perspectiva de Dios sobre tu situación y te recuerda que tu enemigo ya fue derrotado en la cruz. Cada vez que eliges adorar en la crisis, estás declarando en voz alta que Dios es más grande que tu problema. Estás diciendo, no importa cuán alto ruja la tormenta, yo sé quién está en control. Y esa declaración tiene poder, porque la fe viene por el oír. Y cuando tu propia boca proclama la grandeza de Dios, tu espíritu se fortalece. Ya no te sientes víctima, ahora sabes que eres más que vencedor. Hay algo que probablemente ya hayas experimentado sin notarlo del todo. Después de un tiempo genuino de adoración, quizás tu problema sigue ahí, pero tú ya no eres la misma persona. Ese es el secreto. La adoración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre te cambia a ti. Te hace fuerte, te hace resiliente, te da paz en medio del caos, porque te recuerda que no peleas solo, que no luchas con tus fuerzas, que tu victoria depende del Señor. Hoy quiero desafiarte a que hagas lo que hizo Josafat. Toma tu batalla, toma tu miedo, toma tu dolor y ponlos detrás de tu adoración. Levanta tu voz y canta aunque las lágrimas te nublen la vista. Declara que Dios es bueno aunque tu mente te diga que no hay salida. Esa adoración no es solo un canto, es una espada. Es la llave que abre la puerta para que Dios intervenga en tu favor. Este es el quinto secreto que Dios nos enseña para ser fuertes y resilientes. Adora en medio de la batalla. Porque mientras más alta sea tu alabanza, más pequeñas parecerán tus montañas. Mientras más fuerte sea tu adoración, más débil se volverá tu temor. Y mientras más centrado estés en la gloria de Dios, más firme estarás tú. Así que no esperes a que pase la tormenta para cantar. Canta ahora, declara ahora, porque cuando tu alma elige adorar, ya está ganando la batalla. Número 6. Cuando no sabes qué orar, deja que Él ore por ti. Hay momentos en los que te arrodillas para orar y las palabras simplemente no salen. Tienes tanto dentro de ti, pero nada parece suficiente para expresar lo que sientes. Esa sensación de vacío en tu boca y peso en tu corazón es más común de lo que imaginas. Y es precisamente ahí donde Dios nos revela otro de sus secretos para ser fuertes y resilientes. Cuando no sabes qué orar, deja que Él ore por ti. Romanos 8:26 dice, «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad». Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje es un bálsamo para quienes creen que orar siempre requiere palabras perfectas. La verdad es que la oración es más respiración que discurso, más presencia que elocuencia. Orar es respirar el aire del cielo en medio del peso de la tierra. La oración es esa respiración espiritual que te mantiene vivo incluso en las crisis más intensas. Y la buena noticia es que no necesitas tener las palabras correctas. Hay oraciones que no son frases completas, son lágrimas. Hay oraciones que no son declaratorias largas, son silencios llenos de fe. Cuando estás abrumado emocionalmente, no necesitas esperar a sentirte fuerte para hablar con Dios. De hecho, es en ese estado vulnerable donde su espíritu se manifiesta con más poder. Él intercede por ti incluso cuando tú mismo no sabes qué pedir. La consejería cristiana muchas veces nos enseña esto también. El simple hecho de ponerte en presencia de Dios Aunque no hables mucho, ya es un acto de sanidad. Los gemidos del corazón, esos suspiros profundos y a veces entrecortados, son un lenguaje que Dios entiende perfectamente. Tú no necesitas traducir tu dolor. Él ya lo conoce y lo siente contigo. Esos gemidos que no logras convertir en frases, el Espíritu los convierte en intercesión delante del Padre. Esa es la profundidad de su amor. Él no espera que seas fuerte para acercarte. Él te fortalece en el mismo momento en que reconoces que no sabes ni por dónde empezar. La comunicación más profunda con Dios no siempre sucede en grandes discursos llenos de palabras teológicas. Muchas veces ocurre en el silencio de un cuarto, cuando tu alma habla en un idioma que solo Él entiende. Y eso no solo te consuela, sino que te hace más resiliente. Porque aprendes que no estás solo en tu confusión, no estás solo en tu debilidad emocional. Cuando no sabes qué decir, puedes descansar en la certeza de que el Espíritu sí sabe qué pedir por ti. Eso te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa confianza en su intercesión te estabiliza y te prepara para seguir. Tal vez hoy te sientes así, sin palabras, sin fuerzas, sin saber por dónde empezar. Tal vez has intentado abrir tu boca y las lágrimas llegan antes que la oración. No lo veas como un fracaso espiritual. Es más bien la señal de que has llegado a ese lugar donde tus palabras ya no alcanzan, pero su espíritu sí. Ese lugar es donde sucede lo profundo, donde la relación con Dios se vuelve más íntima y real, donde te das cuenta de que no dependes de ti para sostener tu fe, sino de Él para sostenerte a ti. Cuando no sabes qué orar, cierra tus ojos, respira hondo y simplemente dile: «Aquí estoy, Señor». Quédate en silencio si es necesario. Deja que tu corazón hable. Deja que tu espíritu se rinda. Ahí es donde Él toma el control. Esa es la belleza de este sexto secreto. Tu fortaleza no está en la perfección de tus oraciones, sino en la perfección de su espíritu intercediendo por ti. En los momentos más oscuros de la vida, cuando las palabras fallan, Dios no te abandona. Al contrario, se acerca aún más. Porque cuando tus oraciones parecen rotas, su espíritu las completa. Cuando tus fuerzas parecen agotadas, su poder se perfecciona. Y cuando tu mente se queda en blanco, su amor sigue escribiendo tu historia. Hoy quiero recordarte esto. La oración no siempre cambia tus circunstancias de inmediato, pero siempre cambia tu interior. Siempre te conecta con la fuente de la resiliencia que necesitas para soportar. Y en ese silencio, cuando ya no sabes cómo pedir, Él sigue actuando. Él sigue luchando por ti. Así que no te avergüences de esos momentos donde las palabras no fluyen. No pienses que tu silencio significa que estás lejos de Dios. Muy por el contrario, puede ser la señal de que estás más cerca que nunca. Porque finalmente has llegado al límite de tus fuerzas y has soltado el control para que Él sea quien hable por ti. Ahí, en ese suspiro profundo, en ese gemido indecible, está el Espíritu intercediendo por ti. Ese es el secreto que Dios te enseña hoy para ser fuerte y resiliente. No tienes que saberlo todo, no tienes que decirlo todo, no tienes que cargarlo todo. Solo tienes que estar ahí, dejar que su espíritu ore por ti y confiar en que aunque no entiendas cómo, Él sigue trabajando para tu bien. Porque incluso cuando tú no tienes palabras, Él sigue siendo palabra. Y eso basta para sostenerte y fortalecerte. Número 7. Las presiones más fuertes forjan los caracteres más resistentes. Las presiones más fuertes producen los diamantes más valiosos, y Dios lo sabe. Por eso nos enseña que las pruebas no son castigos, sino formación. Santiago 1:2 dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales». Aquí está la clave para ser fuerte y resiliente. Entender que cada adversidad es parte de la pedagogía divina, una escuela donde Dios moldea tu carácter para que seas capaz de sostener lo que Él ha planeado para ti. La resiliencia no se desarrolla cuando todo es fácil, sino cuando la presión revela lo que realmente hay dentro de ti. La pedagogía divina funciona a través de la adversidad, porque solo en los hornos más calientes se forjan los caracteres más sólidos. Si hoy estás en medio de una prueba y sientes que ya no puedes más, tal vez no es porque Dios te haya abandonado, sino porque está a punto de graduarte a un nivel superior de madurez espiritual. Las personas más resilientes no son las que nunca enfrentaron nada difícil. Son las que aprendieron a transformar cada batalla en una lección y cada caída en un escalón. Descubrir tu verdadera identidad en Dios muchas veces requiere que atravieses momentos donde se caen todas las máscaras y solo queda lo esencial, tu fe. Hay lecciones que no pueden aprenderse de otra manera más que bajo presión. La fe que nunca fue probada no es fe confiable. La paciencia que nunca fue ejercitada no es paciencia madura. La fortaleza que nunca fue desafiada no es fortaleza real. Por eso Santiago dice que tengamos gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, no porque las pruebas sean cómodas, sino porque producen en nosotros algo que no habríamos desarrollado en la comodidad. Cada vez que te sientas acorralado por las circunstancias, recuérdalo. Esto también está formando en ti lo que necesitarás para sostener el propósito que Dios tiene para mañana. La presión revela quién eres, pero también desarrolla lo que necesitas tener. Tal vez al principio solo salga de ti frustración, enojo, cansancio. Pero mientras más permaneces en fe, más empiezas a ver crecer dentro de ti la paciencia, la templanza, la capacidad de confiar en medio de la incertidumbre. Ese proceso es lo que te vuelve resistente, firme, alguien que no se quiebra a la primera tormenta. Las personas resilientes no son las que niegan las crisis, sino las que las ven como oportunidades de graduarse a un nuevo nivel. En cada nivel hay un nuevo tipo de presión, pero también un nuevo grado de gloria. Lo que hoy te presiona, mañana será el músculo espiritual que sostendrá tu testimonio. Lo que te presiona hoy está preparando la fortaleza que necesitarás mañana. Lo que ahora parece insoportable mañana será la historia que inspire a otros. Dios nunca desperdicia un dolor. Cada lágrima, cada noche larga, cada día difícil son materias en esta escuela de formación espiritual. Él no te está castigando, te está moldeando. Si pudieras ver tu vida como una escuela donde cada dificultad es una materia que necesitas aprobar para graduarte a tu próximo nivel de propósito, cambiaría la forma en que enfrentas tus desafíos actuales. Porque en el reino de Dios no hay grados sin pruebas, no hay madurez sin presión. El proceso no siempre es bonito, pero es necesario. Cada vez que la vida te pone a prueba y no huyes, cada vez que eliges confiar cuando no entiendes, cada vez que decides quedarte firme, cuando todo en ti quiere rendirse, Dios está trabajando en ti. Él está haciendo de ti un diamante, y los diamantes no se forman en la superficie. Los diamantes se forman en lo profundo de la tierra, bajo presiones y temperaturas extremas. Así también tu alma se forma en lo profundo, en esos lugares donde solo Dios y tú saben lo que está pasando. Hoy quiero animarte a que no menosprecies el proceso. No preguntes tanto por qué, sino para qué. Porque el para qué revela que hay propósito en medio de todo esto. Cada prueba está desarrollando algo en ti que ni siquiera tú imaginas que necesitarás más adelante. Confía en el Maestro. Él sabe lo que está haciendo. Y cuando todo termine, cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada presión fue necesaria para hacerte fuerte, resiliente y digno de sostener el peso de su gloria en tu vida. Ese es el séptimo secreto. Las presiones más fuertes producen los diamantes más valiosos. Número 8. Renovar fuerzas no es casualidad, es una decisión diaria. Hay un secreto que Dios nos dejó para mantenernos fuertes y resilientes, incluso cuando sentimos que ya no podemos más. Renovar fuerzas no es un accidente, es un arte que se cultiva día a día. Isaías 43 lo revela con poder. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no es solo una promesa para el futuro, es una invitación a una práctica diaria de esperanza activa. Esperar en Jehová no es simplemente sentarse a que las cosas cambien, es permanecer conectado con Él hasta que tu espíritu vuelve a llenarse de energía. Aquí está la primera clave. La diferencia entre descanso humano y renovación divina es enorme. El descanso humano te recupera de lo pasado, pero la renovación divina te prepara para lo que viene. Hay quienes duermen largas horas y aún así se levantan agotados, porque su alma sigue cargando con el peso de la ansiedad. La renovación no depende de un colchón ni de unas vacaciones, depende de un corazón que se atreve a esperar en Dios. La resiliencia verdadera viene de esa fuente que no se agota, la fuente que solo Él puede abrir en tu interior. Las disciplinas espirituales son esa llave que te mantiene conectado a esa fuente inagotable. La oración diaria, la lectura de la palabra, el tiempo de adoración personal no son solo hábitos piadosos, son ejercicios espirituales que te entrenan para soportar la presión sin romperte. Las personas que oran con regularidad tienden a ser más resistentes al estrés, no porque sean naturalmente fuertes, sino porque han aprendido a fortalecer su espíritu en la presencia de Dios. Es como un corredor que entrena todos los días y el día de la carrera ya tiene la resistencia suficiente para no rendirse. Algo importante que debes entender es que la renovación espiritual no depende de tus circunstancias externas, sino de tu conexión interna con Dios. Puedes estar rodeado de caos y aún así sentir paz. Puedes atravesar un desierto y seguir caminando con esperanza. Eso es lo que sucede cuando aprendes a esperar en Dios. Y sí, aprender a esperar es una habilidad que se desarrolla, no es algo automático, porque nuestra naturaleza quiere soluciones inmediatas. Pero el secreto está en mantenerte quieto en fe hasta que Él renueve tus fuerzas a su manera y a su tiempo. Me encanta la imagen del águila que usa Isaías. Las águilas no luchan contra las tormentas. Cuando ven que el viento sopla fuerte, simplemente extienden sus alas y se elevan sobre las corrientes. Esa es la lección. No pelees contra las tormentas. Aprende a usarlas para elevarte. Lo que hoy te está presionando puede convertirse en la corriente que Dios usa para llevarte más alto, si tan solo decides confiar en Él, en lugar de desgastarte luchando contra todo. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás verdaderamente conectado con Dios, puedes enfrentar situaciones que normalmente te agotarían, pero en lugar de cansarte, sales fortalecido? Eso no es casualidad, es el resultado de haber esperado en Él. Cada momento de quietud delante del Señor es como repostar combustible espiritual. Lo que te parece pequeño hoy, una oración en silencio o un tiempo a solas en su presencia, está construyendo reservas de fuerza que te sostendrán mañana. Por eso, no subestimes la importancia de renovar tus fuerzas en Dios todos los días. La resiliencia no es simplemente aguantar, es aprender a ser restaurado cada vez que sientes que tus fuerzas se terminan. Dios no espera que lo hagas todo por ti mismo, al contrario, Él se glorifica en renovarte cuando vienes a Él en tu cansancio. Cada vez que eliges esperar en Él, aunque parezca lento, Él te está dando alas para volar más alto. Así que hoy te invito a hacer una pausa. No sigas corriendo sin dirección, no sigas luchando solo. Cierra tus ojos, respira hondo y dile: Señor, aquí estoy, cansado pero dispuesto a esperar en Ti. Y en ese momento, Su promesa se hará viva en tu corazón. Empezarás a sentir que algo en ti se levanta de nuevo, que tus alas se despliegan, que puedes seguir corriendo sin cansarte y caminar sin fatigarte. Porque esa es la esencia del octavo secreto. La renovación no es un accidente que sucede de vez en cuando. Es un arte que se cultiva cada día en la presencia del Dios que nunca se cansa de renovarte. Número 9. En la crisis, la sabiduría vale más que la fuerza bruta. En la vida hay momentos en los que la presión es tan intensa que sientes que cualquier decisión que tomes puede cambiarlo todo. Y es verdad. Por eso Dios nos enseñó otro de sus secretos para ser fuertes y resilientes. En la crisis, la sabiduría vale más que la fuerza. Proverbios 27:14 dice: Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este principio nos recuerda que la sabiduría no surge espontáneamente, sino que se afila, se cultiva, especialmente cuando las circunstancias te presionan a actuar apresuradamente. En los momentos de crisis no basta con ser valiente, hay que ser sabio. Porque las decisiones tomadas bajo presión pueden definir el rumbo de toda tu vida. Una de las mayores diferencias entre las personas resilientes y las que se derrumban está aquí. Unos reaccionan, otros responden. Reaccionar es dejarte arrastrar por las emociones del momento. Responder es detenerte, buscar dirección en Dios y actuar con claridad. Esa diferencia es crucial. La reacción puede llevarte a romper lo que tanto has construido. La respuesta, por el contrario, puede transformar el problema en oportunidad. Por eso, en tiempos de crisis, necesitas sabiduría divina más que soluciones humanas, porque la sabiduría de Dios siempre ve más allá de lo inmediato. Acceder a esa sabiduría en medio de la presión no es fácil, pero es posible. La primera clave es no apresurarte. A veces la mayor muestra de fortaleza es quedarte quieto para escuchar. Consulta con Dios antes de actuar. Ora, aunque sea en silencio, aunque la situación parezca urgente. La paz que Él pone en tu corazón será la confirmación de que el paso que estás a punto de dar no te llevará a más caos. Esa paz es una promesa, no una ilusión. Filipenses 4:7 dice que su paz sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón y tus pensamientos. La sabiduría te permite ver opciones que la desesperación no te deja percibir. Cuando estás cegado por la angustia, ves solo dos salidas: huir o pelear. Pero la sabiduría de Dios te abre caminos que no habías considerado. Tal vez en la crisis más oscura, la salida sea una conversación, un perdón, una pausa. La desesperación te empuja a destruir lo que más amas. La sabiduría te enseña a preservar lo valioso y soltar lo que no te conviene. Las mejores decisiones en crisis se toman desde la paz, no desde la presión. Y aquí está otro principio que necesitas recordar. Consultar con Dios antes de actuar te puede ahorrar años de consecuencias dolorosas. No tomes decisiones permanentes por emociones temporales. En vez de decidir solo, busca consejo en su palabra y en personas espiritualmente maduras que puedan ayudarte a discernir. Dios muchas veces habla a través de amigos que te confrontan con amor, como dice el proverbio: hierro con hierro se aguza. Permítete ser corregido, orientado, guiado. La soberbia te hace necio, la humildad te hace sabio. Quizás hoy te preguntas por qué unos salen de la crisis más fuertes y otros salen destruidos. La diferencia no siempre está en la magnitud del problema, sino en la calidad de las decisiones que tomaron en medio de él. porque las crisis, aunque son inevitables, también son maestras. Te enseñan a depender menos de tu propio entendimiento y más del consejo divino. Te enseñan a ver que la verdadera fortaleza no es imponer tu voluntad, sino alinear tu voluntad con la de Dios. Así que hoy, en medio de lo que estés enfrentando, no reacciones. Respira, ora, espera. Pregunta a Dios, ¿qué quieres que aprenda? ¿Cómo quieres que responda? Y después escucha. Tal vez su respuesta llegue en forma de un versículo en tu devocional. Tal vez llegue en una conversación inesperada. O tal vez en esa paz silenciosa que te confirma que Él tiene el control. Ese es el secreto para mantener la resiliencia en tiempos difíciles. No moverte guiado por la tormenta, sino guiado por la sabiduría de lo alto. Porque al final, lo que va a sostener tu vida no es la fuerza con la que pelees, sino la sabiduría con la que decidas. Esa sabiduría es la que te permite salir entero, maduro y preparado para el siguiente nivel que Dios tiene para ti. Hoy, más que nunca, pídele a Dios lo que Santiago 1:5 enseña. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa es la oración que te mantendrá fuerte, resiliente y listo para tomar decisiones estratégicas, aún en medio de la crisis. Número 10. Esperar no es quedarse quieto, es prepararse activamente. El secreto que hoy quiero revelarte es uno que rompe con muchas ideas erróneas que hemos aprendido sobre lo que significa esperar en Dios. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este es el corazón del décimo secreto. Esperar no es quedarse quieto, es prepararse activamente. Hay una diferencia enorme entre tener paciencia pasiva, que es simplemente resignarte, y tener paciencia activa, que es confiar con propósito y moverte con expectativa. Cuando entiendes esto, tu resiliencia espiritual crece, porque cada día de espera se vuelve parte de tu entrenamiento y no de tu frustración. La paciencia pasiva es la que te hace sentarte con los brazos cruzados, pensando que el tiempo lo hará todo, como si Dios te hubiera llamado a quedarte inmóvil. Pero la paciencia activa es diferente. Incluye prepararte para cuando llegue su respuesta, porque sabes que la visión no miente, aunque tarde. Por eso, en lugar de quedarte en la ansiedad de cuándo, comienzas a vivir la pregunta, ¿cómo puedo estar listo cuando llegue? Esa es la mentalidad que cambia toda tu experiencia durante los tiempos de espera. Porque esperar en Dios no es una excusa para detenerse, sino una invitación a crecer mientras tanto. Durante los tiempos de espera prolongados es cuando tu fe es probada y tu carácter se fortalece. No hay nada más difícil para el ser humano que soportar el silencio de Dios, pero también es en ese silencio donde Él está trabajando más profundamente en tu interior. La paciencia bíblica no es resignación ni apatía, es confianza en acción. Es la convicción de que, aunque no lo veas, el Señor ya está ordenando las piezas del milagro. Cuando entiendes esto, te mantienes activo. Sigues sembrando, sigues orando, sigues aprendiendo, sigues preparándote. No estás perdiendo tiempo, estás invirtiendo en el futuro que Dios ya prometió. Los tiempos de espera no son castigos, son tiempos de preparación para lo que Dios está preparando para ti. Muchas veces creemos que el retraso significa negación, pero no es así. El retraso es espacio para madurar. Es la oportunidad de desarrollar la capacidad de sostener la bendición cuando finalmente llegue. Un agricultor no planta una semilla hoy y se enoja mañana porque no ve fruto todavía. Él sabe que el proceso lleva tiempo y mientras tanto cuida la tierra, quita las malas hierbas y espera la lluvia. Así es tu alma en los tiempos de espera, un campo que Dios está trabajando para que dé su mejor cosecha. La paciencia activa también te mantiene disponible para las oportunidades que Dios envía, incluso cuando no las reconoces al principio. Cuando tu corazón está en expectativa, no pierdes de vista las pequeñas señales del camino. Estás atento a la voz de Dios, listo para moverte cuando Él diga que es el momento. Muchas bendiciones se pierden porque las personas se cansan de esperar justo antes del milagro. Se rinden cuando faltaba poco, abandonan cuando la puerta estaba por abrirse. Por eso es tan importante mantenerte firme, seguir preparándote, aunque nada externo haya cambiado todavía. Porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. Si supieras exactamente cuándo Dios va a responder tu oración, ¿cómo usarías el tiempo de espera para prepararte mejor para recibir esa respuesta? Esa pregunta cambia la perspectiva. Quizá te das cuenta de que hay cosas que todavía necesitas ajustar en tu carácter, en tus hábitos, en tu fe. Quizá descubres que la espera no solo se trata de recibir lo que has pedido, sino de convertirte en la persona que puede administrarlo bien cuando llegue. Y esa es la belleza de este secreto. La espera no es solo para que Dios haga algo por ti. También es para que Él haga algo en ti. Así que hoy quiero animarte a ver tu espera con otros ojos. No la maldigas, no la desperdicies. Usa este tiempo para fortalecer tu espíritu, para cuidar tu vida interior, para crecer en sabiduría, para afinar tu oído espiritual. Porque cuando la visión finalmente se cumpla, querrás estar listo para recibirla y sostenerla. No te conformes con ser alguien que se sienta a esperar a que las cosas cambien solas. Sé alguien que espera con esperanza, que espera preparándose, que espera creyendo con cada fibra de su ser que el que prometió no miente. El décimo secreto para ser fuerte y resiliente en la vida es entender que esperar no es quedarte quieto, es confiar activamente, con expectativa y con propósito. Porque aunque la visión tarde, espérala. Porque sin duda vendrá, no tardará. Y cuando llegue, tu corazón agradecerá cada día que pasaste preparándote en silencio, creyendo sin ver, madurando en fe. Esa es la fortaleza que Dios quiere darte hoy. La capacidad de esperar con propósito, porque sabes que nada de lo que Él promete se pierde. Todo llega, en su tiempo, para los que saben cómo esperarlo. Número 11. No fuiste diseñado para ser fuerte en soledad. Dios nos enseñó que no fuimos diseñados para ser fuertes solos, y este es uno de los secretos más olvidados cuando enfrentamos una crisis. Eclesiastés 4:12 lo dice así: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La fortaleza real y la resiliencia profunda no son fruto de la soledad, sino del vínculo con las personas correctas. El undécimo secreto para ser fuerte y resiliente en la vida es entender el poder de rodearte de la comunidad adecuada. En tiempos difíciles, la tentación más grande es aislarse, pero el aislamiento es la estrategia perfecta del enemigo para debilitarte poco a poco y hacerte creer que no hay salida. Por eso Dios insiste en recordarte: no camines solo, porque no fuiste creado para eso. La comunidad es más que un grupo de apoyo emocional. La verdadera comunidad de fe funciona como una comunidad terapéutica que sana heridas invisibles y fortalece lo que estaba a punto de quebrarse. Cuando pasas por pruebas y te rodeas de hermanos en Cristo, experimentas consuelo, sí, pero también desafío. Porque las personas correctas no solo te abrazan, también te empujan a crecer y a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso es tan importante ser intencional en elegir con quién caminas. No toda compañía edifica. Hay personas que drenan tu fe y hay otras que la multiplican. Las personas correctas son aquellas que te ayudan a recordar lo que Dios dice de ti cuando tú mismo lo has olvidado. En medio de las crisis, es muy fácil caer en la trampa del aislamiento emocional y espiritual. Pensamos que encerrándonos nos protegemos, cuando en realidad nos exponemos más. La Biblia enseña claramente que dos son mejor que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. La resiliencia necesita de manos que te levanten cuando ya no puedes, de palabras que te recuerden tu propósito cuando lo pierdes de vista, de oraciones que te cubran cuando te faltan las fuerzas para orar. Una fe compartida es más difícil de quebrar que una fe solitaria. Elegir a las personas correctas requiere discernimiento, porque no todos los que te rodean suman a tu fortaleza espiritual. Algunas voces, aunque cercanas, pueden sembrar duda, temor o incluso desviarte de la voluntad de Dios. Por eso pídele a Dios que te ayude a discernir quiénes son esos amigos que afilan tu rostro, como dice el proverbio, quienes no solo están para acompañarte en la comodidad, sino para fortalecerte en la adversidad. Las personas correctas te confrontan con amor cuando es necesario, te llaman la atención cuando te estás rindiendo y te animan a mantenerte firme en lo que Dios ha hablado. Compartir tus luchas con personas de fe no te hace débil, al contrario, multiplica tu capacidad de superarlas. La vulnerabilidad dentro de una comunidad sana no es debilidad, es estrategia espiritual. Cuando confiesas tus cargas, cuando compartes tus luchas, estás invitando a otros a caminar contigo, a sostener tus brazos como hicieron con Moisés cuando ya no podía más. Y ese gesto simple de apoyarte en otros es en realidad un acto profundo de resiliencia, porque te recuerda que no tienes que cargar solo algo que fue diseñado para ser llevado entre varios. Hay algo que quiero que pienses. ¿Has notado que después de estar con ciertas personas te sientes más fuerte y después de estar con otras te sientes más débil? Eso no es casualidad. Esa es la voz del Espíritu enseñándote a discernir quién suma a tu fortaleza espiritual y quién la resta. Dios no solo te llama a construir resiliencia individual, también te llama a construir relaciones resilientes, esas que te sostienen cuando tus propias piernas flaquean. Hoy quiero invitarte a evaluar con quién caminas. Pregúntate si las voces que escuchas todos los días te acercan a Dios o te alejan. Pregúntate si la gente que te rodea te desafía a ser mejor o te acomoda en la mediocridad. Porque para ser verdaderamente fuerte y resiliente, necesitas rodearte de personas que creen en el Dios que está contigo. Personas que oran contigo, que sueñan contigo y que lloran contigo si hace falta. Este es el undécimo secreto que Dios nos enseñó. No fuiste diseñado para ser fuerte solo. La fortaleza de uno se multiplica cuando es tejida junto a otros. El cordón de tres dobleces no se rompe pronto porque hay una unión que sostiene lo que parece imposible de sostener. Así que abre tu corazón a la comunidad correcta. Pide discernimiento para elegir bien. Y recuerda, la verdadera resiliencia no se mide solo por cuánto puedes soportar solo, sino por cuánto puedes sostener junto a quienes Dios ha puesto en tu camino para fortalecerte. Ese es el poder de la comunidad fortalecedora que Dios soñó para ti. Número 12. Tu mayor dolor puede convertirse en tu mayor propósito. Dios nos enseñó que nuestro mayor dolor puede convertirse en nuestro mayor ministerio, y este es uno de los secretos más hermosos de la resiliencia espiritual. Segunda de Corintios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En estas palabras hay una verdad que transforma la manera en que vemos el sufrimiento. Las heridas que hoy lloras pueden ser las manos con las que mañana sanarás a alguien más. Esa es la alquimia divina del sufrimiento, la capacidad única de Dios para transformar desperdicios en tesoros, cenizas en belleza, lágrimas en lecciones. Cuando pasamos por un dolor profundo, nuestra primera pregunta casi siempre es ¿por qué? Y cuando no encontramos una razón inmediata, creemos que es inútil. Pero Dios nunca desperdicia el dolor. En su reino, incluso el sufrimiento tiene propósito. El dolor sin propósito destruye, pero el dolor con propósito construye. Si logras ver el proceso desde los ojos de Dios, descubrirás que esa herida que ahora quema será la misma que se convertirá en un pozo de agua viva para los sedientos. Esa es la diferencia entre romperse y ser moldeado. Dios permite que tus grietas sean los canales por donde fluye su gloria. Las heridas sanadas se convierten en fuentes de sanidad para otros, porque solo quien ha pasado por la oscuridad sabe cómo acompañar a alguien más en la suya. La consejería cristiana lo enseña muy bien. Las verdades bíblicas y los principios espirituales son más poderosos cuando vienen de labios que han conocido el dolor. Hay una autoridad en el testimonio, una esperanza silenciosa que se transmite cuando alguien que ha sobrevivido se sienta junto a ti y te dice: "Yo también estuve ahí y Dios me levantó". La gente no necesita que les expliques con teorías lo que significa sufrir. Necesita que les muestres con tu historia que el sufrimiento puede convertirse en victoria. El Señor a menudo usa las cicatrices más visibles para contar las historias más profundas. Tal vez hoy no lo veas, pero esa batalla por la que estás atravesando te está equipando para un ministerio que ahora ni siquiera imaginas. Las personas más efectivas en ayudar a otros no son las que lo aprendieron en libros, son las que lo aprendieron en el campo de batalla, de rodillas, entre lágrimas, aferradas a la palabra. Por eso, tu testimonio de superación puede ser la esperanza que alguien más necesita para no rendirse. El enemigo quiere que creas que tu dolor te define, pero Dios quiere mostrarte que tu dolor te prepara. La resiliencia cristiana incluye aprender a redimir tu sufrimiento. No solo soportarlo, sino transformarlo. Y eso sucede cuando te preguntas no solo por qué, sino para qué. Si pudieras ver cómo Dios planea usar tu dolor actual para sanar a otras personas en el futuro, cambiaría la forma en que estás atravesando esta situación ahora. Tal vez caminarías con la frente más alta, con una fe más firme, sabiendo que cada lágrima sembrada hoy dará fruto en la vida de alguien mañana. Esa es la esperanza que nos mantiene de pie. Nada se pierde en las manos de Dios. Quiero que lo recuerdes hoy. Tu historia tiene valor, incluso sus capítulos más oscuros. Esos capítulos serán las páginas donde otros leerán que se puede volver a empezar, que se puede ser fuerte aunque se haya sido débil, que se puede sanar aunque uno haya estado roto. Esa es la verdadera transformación del dolor en propósito. No se trata de negar lo que sufriste, se trata de ponerlo en las manos del Padre de misericordias para que lo convierta en consuelo para otros. Así que no escondas tus heridas, no las cubras con vergüenza ni las uses como excusa para aislarte. Déjalas ser testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con un corazón quebrantado pero dispuesto. Porque cuando Él termina su obra, lo que para ti era un final se convierte en el principio de tu ministerio. Esa es la redención del dolor. Eso es lo que significa ser resiliente, convertir las cenizas en corona, el lamento en danza, el valle en testimonio. Ese es el duodécimo secreto que Dios nos enseña para ser fuerte y resiliente en la vida. Tu mayor dolor puede convertirse en tu mayor ministerio. Confía en Él para transformar tus lágrimas en semillas de esperanza para muchos. Número 13. Perseverar ciegamente es obstinación. Perseverar con sabiduría es victoria. Dios nos enseñó que la perseverancia es una virtud indispensable para ser fuertes y resilientes, pero también nos mostró que no toda perseverancia es igual. Gálatas 6:9 lo dice con claridad. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este versículo nos recuerda que la perseverancia produce fruto, pero también encierra un principio más profundo. No se trata solo de insistir sin pensar, sino de aprender a insistir con sabiduría. La perseverancia ciega es obstinación, pero la perseverancia guiada por el Espíritu Santo es victoria. En la vida habrá momentos en que un obstáculo se levante frente a ti y tu primer impulso será derribarlo con toda tu fuerza. Pero no todos los obstáculos están ahí para ser derribados. Algunos están para que los rodees, otros para que te detengas y pienses, y otros incluso para que esperes a que Dios mismo los remueva. La diferencia entre la perseverancia necia y la inteligente está en discernir cuál es cuál. No todos los caminos son para correrlos de frente. La perseverancia sabia no cambia el objetivo, pero sí ajusta las tácticas según la dirección divina. Saber cuándo resistir y cuándo cambiar de estrategia es clave para mantener tu resiliencia intacta. Hay quienes confunden rendirse con adaptarse, pero no es lo mismo. La verdadera resiliencia no es simplemente aguantar por aguantar. Es saber permanecer firme en el propósito mientras permites que Dios te muestre cómo moverte. La flexibilidad en métodos con firmeza en propósitos es lo que marca la diferencia entre quienes llegan a la meta y quienes se quedan agotados en el camino. Porque la fuerza que no escucha termina gastándose en vano, pero la fuerza que escucha a Dios sabe en qué invertir cada gota. La perseverancia inteligente evalúa constantemente la efectividad de las estrategias que está usando. Cuando no ves fruto, antes de culparte o rendirte, pregúntale al Señor: ¿es esta todavía la dirección correcta o es tiempo de hacer ajustes? La oración te permitirá ver lo que tus ojos naturales no perciben. Hay puertas que parecen cerradas para siempre y solo necesitaban que intentaras por otro lado. Cambiar de método no es falta de fe, puede ser de hecho obediencia a una nueva instrucción del cielo. Lo que nunca debes abandonar es el propósito que Él puso en tu corazón. Los más exitosos en la vida de fe no son los más testarudos, son los más adaptables sin perder la dirección. Son quienes pueden aceptar que tal vez este plan no funcionó. Pero eso no significa que la promesa haya cambiado. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron de manera sabia. José no peleó por salir de la cárcel antes de tiempo, pero cuando llegó el momento, estaba listo para interpretar el sueño de Faraón. David no levantó su mano contra Saúl, aunque tuvo oportunidades, porque entendía que su victoria no dependía de apresurarse, sino de moverse cuando Dios lo indicara. Jesús mismo perseveró en la cruz, porque sabía que esa era la única vía para cumplir su propósito, aunque para el mundo parecía derrota. A veces, la razón por la que no ves resultados no es porque necesites más fuerza, sino porque necesitas más sabiduría para encontrar el camino correcto hacia tu objetivo. Es como un agricultor que intenta sembrar en suelo seco y no logra cosecha, no porque no trabaje duro, sino porque no ha aprendido a esperar la temporada adecuada o elegir la tierra correcta. Así es nuestra fe. Necesita ser cultivada con persistencia, pero también con discernimiento. Pregúntate hoy: ¿estoy insistiendo en algo que Dios ya me pidió soltar? ¿O he cambiado mi objetivo cuando lo que necesitaba era simplemente ajustar mi estrategia? Esa es una pregunta honesta que todos debemos hacernos en los momentos de cansancio. Porque no nos cansemos de hacer el bien, pero no confundamos perseverar con insistir en un camino equivocado. La victoria no se alcanza solo con fuerza, sino con la combinación de fuerza, fe y sabiduría. La perseverancia guiada por el Espíritu no se desgasta en guerras que no te corresponden, ni en caminos que no llevan a la promesa. Te enseña a esperar cuando es tiempo de esperar, a avanzar cuando es tiempo de avanzar y a rodear cuando es tiempo de rodear. Así, en lugar de vivir agotado y frustrado, caminas con la paz de quien sabe que cada paso está alineado con el plan de Dios. Este es el 13º secreto que Dios nos enseña. La perseverancia ciega es obstinación, pero la perseverancia sabia es victoria. Mantente firme, no abandones tu propósito, pero permite que Él ajuste tus métodos. No tengas miedo de cambiar de táctica, si eso significa obedecer su voz, porque a su tiempo segarás, si no desmayas, si no te rindes y si no te cierras a la dirección divina. La victoria pertenece a quienes perseveran inteligentemente. Número 14. Da gracias no solo por lo bueno, sino por lo que Dios hará con todo. Dios nos enseñó que la gratitud no es solo una reacción cuando las cosas van bien, sino una poderosa herramienta para ser fuertes y resilientes, incluso cuando nada parece tener sentido. Primera de Tesalonicenses 5:18 lo afirma con fuerza. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí está la clave. No dice, por todo lo bueno, ni cuando entiendas. Dice, en todo. Porque la gratitud es un acto de fe, no solo de reconocimiento. Cuando agradeces, no siempre lo haces porque comprendes. Lo haces porque confías en quien lo permite. La gratitud es una declaración silenciosa de que sigues creyendo que Dios tiene el control, aunque tus ojos no lo vean aún. Es una expresión profunda de confianza en el carácter de Dios, en su bondad, incluso cuando las circunstancias parecen ocultarla. Cuando eliges decir gracias en medio de la dificultad, no estás negando la realidad de tu dolor, estás afirmando la realidad de su soberanía. Esa actitud fortalece tu espíritu y te conecta con la bondad de Dios de una manera transformadora. Agradecer cuando no entiendes es como plantar una semilla de fe en el suelo más duro de tu vida. Hay algo extraordinario en cómo la gratitud cambia tu neurología espiritual y emocional. Estudios han demostrado que la práctica de la gratitud se asocia con la mejora de la salud emocional y del bienestar general. Pero la Biblia lo reveló primero. El corazón agradecido experimenta paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando practicas la gratitud deliberadamente, no solo cambias tu enfoque, también cambias tu estado interior. La gratitud transforma cómo percibes tus circunstancias. Y esa transformación interior se convierte en una fuerza que te sostiene ante la adversidad. Agradecer en la dificultad es más que una buena actitud, es una declaración profética de lo que Dios puede hacer con eso. Es mirar tus problemas y decir, gracias, porque sé que de esto sacarás algo bueno. Gracias porque esto también será para mi bien. Eso no significa ignorar el dolor. Significa usarlo como plataforma para confiar más profundamente en el Señor. La gratitud genuina tiene ese poder. No siempre cambia la situación en el momento, pero siempre cambia tu experiencia emocional de la situación. La gratitud te protege de caer en la queja, que solo debilita tu espíritu. Te recuerda que Dios sigue siendo Dios y que su plan sigue vigente aunque no lo comprendas ahora. Cada vez que eliges agradecer, rompes el ciclo del desánimo y empiezas a sembrar esperanza. La esperanza brota más rápido en un corazón agradecido, porque la gratitud te ayuda a enfocarte en lo que permanece, no solo en lo que falta, en lo que Dios ya hizo, no solo en lo que aún esperas que haga. La gratitud también entrena tus ojos para ver más allá de lo inmediato. Cuando agradeces por las cosas pequeñas, tu capacidad de percibir los milagros cotidianos aumenta. Cuando agradeces incluso por los problemas, empiezas a notar cómo Dios los usa para moldearte, para pulirte, para enseñarte. Y ahí tu fe se fortalece porque ves que nada es en vano, porque lo que Él comenzó, Él lo terminará. ¿Qué pasaría si empezaras a agradecer no solo por las soluciones que ya viste, sino también por los problemas que Dios está usando ahora mismo para fortalecerte? ¿Cuánto más fuerte y resiliente serías si vieras cada lucha como una oportunidad para agradecerle por lo que aún no entiendes? Hoy quiero invitarte a hacer este ejercicio espiritual. Mira tu situación actual y encuentra al menos tres razones para agradecer. Aunque sigas en medio del proceso, aunque nada haya cambiado externamente, hay algo por lo que puedes decir gracias. Puede ser por la fuerza que te ha sostenido hasta hoy, por las personas que te han acompañado, por las pequeñas victorias que antes no habías notado. Y cuando lo hagas, sentirás cómo la carga se aligera. Porque agradecer es una forma de reconocer que no estás solo, que Dios ya está trabajando. El 14º secreto que Dios nos enseñó para ser fuertes y resilientes es este. La gratitud no es solo por lo bueno, es por todo lo que Dios puede hacer con ello. Porque incluso tus lágrimas pueden regar el terreno donde florecerá algo nuevo. Incluso tus pérdidas pueden abrir espacio para nuevas bendiciones. Cuando eliges vivir agradecido, te alineas con su voluntad, te llenas de paz y permites que tu espíritu se mantenga firme. La gratitud transforma tu perspectiva, fortalece tu fe, renueva tu mente y te conecta con el corazón de Dios. Por eso, no la dejes para después. No la reserves solo para los días buenos. Úsala ahora, como arma, como escudo, como ofrenda. Agradece por lo que entiendes y por lo que no. Porque todo, absolutamente todo, puede ser usado por Dios para tu bien. Y cuando agradeces, ya estás empezando a verlo. Número 15. Cuando conoces tu propósito, nada puede detenerte. Dios nos enseñó que nada te fortalece más que saber exactamente para qué fuiste creado. Jeremías 1:5 lo declara con ternura y autoridad. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este es el 15º secreto para ser fuerte y resiliente en la vida. Cuando sabes para qué fuiste creado, nada puede detenerte. No importa cuán grande sea la prueba, cuánto tiempo dure la tormenta o cuántas puertas se cierren, cuando caminas consciente de tu propósito eterno, siempre encontrarás razones para seguir adelante. El propósito es combustible infinito para la resistencia. Cuando sabes por qué luchas, puedes soportar cualquier cómo. Las personas que conocen su misión viven con una determinación que sorprende al mundo, porque no están simplemente sobreviviendo las dificultades, están construyendo algo más grande que ellos mismos. Esa certeza te da fortaleza sobrenatural, porque cada lágrima se convierte en inversión, cada golpe en entrenamiento y cada herida en testimonio. Cuando entiendes tu llamado, la resistencia deja de ser un castigo y se convierte en un privilegio. Porque no es solo aguantar, es prepararte para lo que viene. Tu propósito personal está profundamente conectado con tu fortaleza espiritual. Tu misión no es solo lo que haces cuando todo está bien, sino aquello por lo que estás dispuesto a sufrir, a esperar, a orar y a perseverar. Tu misión te da razones para ser fuerte que van más allá de ti mismo. Porque lo que Dios ha puesto en tus manos no es solo para ti. Él te pensó desde antes de nacer con un diseño único, con talentos, con luchas y con experiencias que forman parte de un plan mucho más grande. Por eso, cuando la batalla arrecia y parece imposible, puedes levantarte y recordar: esto no termina aquí, porque todavía no he cumplido con todo lo que fui llamado a hacer. Las personas con un propósito claro desarrollan una resiliencia sobrenatural. Y no porque sean más fuertes en lo natural, sino porque saben que no están caminando sin rumbo. Saben que cada paso cuenta, que cada caída es solo un capítulo, no el final. Saben que las luchas temporales son apenas un medio para un fin eterno. Por eso el propósito convierte tus luchas en inversiones. Ya no ves tus lágrimas como pérdidas, sino como semillas. Ya no ves tus noches largas como castigo, sino como entrenamiento. Ya no ves tus heridas como derrotas, sino como credenciales que te preparan para servir a otros. El propósito también redefine el dolor, porque cuando caminas sin un para qué, el sufrimiento parece inútil y el corazón se cansa rápido. Pero cuando sabes que todo tiene un lugar en el plan de Dios, tu visión se amplía y tu fe se renueva. Ya no preguntas solo por qué, sino para qué. Ya no te rindes porque las cosas tardan, porque sabes que su tiempo es perfecto. Ya no huyes de las pruebas, porque sabes que te forman para la misión que Él puso en ti. Si realmente creyeras que Dios te diseñó específicamente para una misión que nadie más puede cumplir, ¿cómo cambiaría tu forma de enfrentar los obstáculos? ¿Seguirías pensando que eres débil? ¿Seguirías viendo tus derrotas como finales? ¿Seguirías escondiéndote del llamado? Hoy quiero recordarte que no eres un accidente, que no estás aquí por casualidad, que cada parte de ti, tus dones, tus heridas, tus triunfos, tus caídas, forman parte de un diseño único y eterno. Y que ese diseño incluye un propósito que te fortalece desde adentro y te da un motivo para no rendirte jamás. El decimoquinto secreto que Dios nos dejó es uno que te da visión en la oscuridad, fuerza en la debilidad y esperanza en el cansancio. Cuando sabes para qué fuiste creado, nada puede detenerte. Camina con esa certeza. Levántate con esa identidad. Mira tus batallas con la seguridad de que no estás peleando por pelear, sino cumpliendo con tu misión. Y cuando lleguen los días difíciles, recuérdate esto. Antes de que nacieras, Dios ya había pensado en ti, te había apartado y te había comisionado. Nada ni nadie puede borrar lo que Él escribió para ti. Esa es la fuente inagotable de resiliencia y fortaleza que necesitas para avanzar. Siempre. Has llegado al final de un viaje transformador. 15 secretos divinos que no son solo información, sino herramientas de poder que Dios ha puesto en tus manos. Desde descubrir tu identidad inquebrantable hasta encontrar tu propósito fortalecedor, cada principio que has recibido hoy es un ladrillo en la construcción de una vida resiliente. Pero aquí está la verdad más importante. Conocer estos secretos no es suficiente. La transformación real comienza cuando decides aplicarlos. Cuando en tu próxima crisis recuerdes que tu identidad no depende de tus circunstancias. Cuando en lugar de quejarte decidas adorar en medio de la batalla. Cuando conviertas tu dolor en ministerio y tu espera en preparación activa. Jesús dijo en Juan 16: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no prometió una vida sin tormentas, pero sí prometió que serías más que vencedor en cada una de ellas. Estos 15 secretos son su forma de equiparte para esa victoria. Recuerda, no fuiste creado para ser víctima de tus circunstancias, sino para ser testimonio del poder transformador de Dios. Cada crisis que enfrentes de ahora en adelante es una oportunidad de aplicar lo que has aprendido y ver cómo Dios convierte tu testimonio en esperanza para otros. Si este mensaje transformó tu perspectiva, compártelo con alguien que necesite descubrir estos secretos. Declara en los comentarios: soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Mi resiliencia viene de Dios.